En Radio Puerto, El Puerto en Forma, con Adrián Gálvez y Álvaro Luque.
Muy buenos días, esto es El Puerto en Forma. Yo soy Álvaro Luque.
Hola, muy buenas, soy Adrián Gálvez.
Y estamos otro lunes más para presentar nuestro programa, que como bien sabéis hablamos de dietética, de nutrición, de entrenamiento personal y de tendencias que tengan que ver con el mundo del fitness, del ejercicio, de la salud. Y nada, esta es la segunda parte de un programa que empezamos en el último episodio, donde dábamos respuesta a preguntas que nos mandaban por audio las personas que nos escucháis en cada programa. Os voy a recordar que nos lo podéis mandar al WhatsApp 629-101-719. Repito, 629-101-719. Y a todas aquellas preguntas, cuestiones que nos mandéis sobre nutrición, sobre entrenamiento, le daremos respuesta encantados de la vida, ¿verdad, Adrián?
Pues sí, intentaremos responder además algunas de esas preguntas que ya nos han enviado al número de teléfono, número de WhatsApp que ha dicho Álvaro. Y también nos centraremos en una serie de noticias que han ido saliendo también estos días para ir comentando un poquito la situación de la actividad física con respecto a esta pandemia que por desgracia sigue asolando nuestro país y el mundo.
Nuestra vida. Adrián, cuéntanos, ¿qué dice ese estudio que hemos encontrado que relaciona el ejercicio, la actividad física con el COVID?
Pues mira, en este caso nos vamos a centrar en cómo el ejercicio físico influye en esos pacientes que ya han superado el COVID, ¿vale? Siempre hablamos de cómo afecta a la hora de que el coronavirus, en este caso, nos afecte, ¿vale? Ya hemos mencionado en otros programas que al tener un mayor nivel de actividad física o un mayor nivel de condición física, esa sintomatología producida por el COVID no va a ser tan grande. Pues bien, en este caso os venimos a traer ese ejercicio físico, cómo afecta a esos pacientes que ya lo han superado. Hay evidencia de que más del 60% de estas personas, ya hayan estado ingresadas o no, presentan una serie de síntomas comunes, como pueden ser la disnea, la fatiga o una tolerancia al ejercicio bastante disminuida. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en caminatas. A lo mejor una persona entera capaz de caminar durante X tiempo, a lo mejor media hora, una hora, sin cansarse, y ahora se está viendo que con incluso 10 minutos de caminata al mismo ritmo, esa persona se siente ya fatigada, incluso que ese nivel ventilatorio es incluso menor que el
sí,
que tenían
se
antes.
Dice que un poquito que los problemas causados por el COVID en algunas personas a nivel periférico afecta y causa este tipo de molestias, dolencias en las piernas, como si la circulación no fuera bien. En definitiva, problemas que pueden provocar eso, que no puedas caminar con toda la velocidad que tenías antes. De hecho, tenemos un cliente que nos dice que es como si los gemelos le dolieran más de la cuenta.
Lo que ha comentado Álvaro, el estudio también se centra en que el problema es más periférico que central. Lo que muestra este tipo de personas, lo que ya hemos comentado, ese dolor un poquito más atenuante en esas zonas más periféricas o esa fatiga muscular que es más generalizada, incluso esa dificultad respirar. ¿Cómo actúa el ejercicio en este caso? Pues bien, ante esta pérdida de masa muscular que propia de estas personas que no han realizado ejercicio, que además su sistema inmune no ha estado al 100%, pues el ejercicio físico lo que hace que esta sintomatología, al fin y al cabo, sea mucho menor y la recuperación sea más rápida. Un ejemplo, si esta persona que hemos comentado antes no se hubiese puesto manos a la obra a pesar de esa fatiga muscular, de ese cansancio, del sentirse que no estaba al 100%, si no se hubiese puesto manos a la obra, hubiese tardado mucho más en recuperarse y en llevar una vida normal, en este caso, que otra persona que desde el primer momento, como ha sido el caso de esta persona, ahora mismo él se ve ya funcional, incluso puede estar incluso mejor que antes de tener el virus. ¿Por qué? Porque se ha puesto mano a la obra y sus músculos ahora sí que se están viendo entrenados cosa que a lo mejor antes de coger coronavirus no estaba entrenando.
Exactamente, para que nos entendamos, dicho de otra forma, su capacidad física a lo mejor estaba a un 40% de lo que podría llegar a estar, con el coronavirus bajó a un 10%, y a posteriori, gracias al entrenamiento, al ejercicio físico, a cuidar su cuerpo, ha subido hasta un 60%. Entonces, bueno, otra vez lo más de lo mismo, ¿no? Ya se ha reconocido el sector del fitness, del deporte, como esencial, los gimnasios, los centros de entrenamiento. Ahora solamente falta que de verdad se actúe con respecto al entrenamiento, al deporte, como de verdad debería de actuarse, dándole el valor, el respeto, como herramienta para mejorar la salud de verdad y prevenir problemas de muchas personas.
Como conclusión, también queremos decir que lo ideal siempre sería llevar ese estilo de vida tan activo de ejercicio físico y actividad física antes de que esto suceda. Es decir, si tenemos ya esos niveles de condición física bastante elevados, como ha dicho Álvaro, si estaban en un 40, mejor tenerlos a un 70%, que cuando se da el caso del que el coronavirus nos afecte, no va a bajar tanto como hasta un 10%, como comentado. A lo mejor bajará hasta un 50%.
Sí, bueno, para que se entienda más o menos.
Exactamente. Y después, en esa fase posterior al coronavirus, será mucho más fácil recuperar el nivel, puesto que la sintomatología no habrá sido tan fuerte y además nuestra condición física no habrá bajado tanto en este caso.
Exactamente. Pues nada, el resumen, la síntesis que hemos hecho ambos va enfocado hacia lo mismo, a hacernos eco de lo que dice el estudio, esta noticia, y nada, a utilizar el deporte como prevención y como herramienta para prevenir problemas mayores. Pasamos, Adrián, ya a continuar, a dar respuesta a esas preguntas que nos mandáis.
Hola, quisiera saber si es verdad que si no tomo nada de líquido durante las comidas, ayuda a que no engorde.
Muchas gracias por la pregunta. Si no recuerdo mal, ya en el último programa lo estuvimos diciendo, el agua es agua. Bueno, estuvimos diciendo que los alimentos son alimentos siempre, sea de día, de noche o cambie la forma. Y en este caso es lo mismo. El agua es acalórica y es agua acalórica siempre, salvo que tú le eches algún tipo de edulcorante o azúcar o algún tipo de nutriente. Da igual que tú tomes agua comiendo, o sea, no te va a engordar más. Sí que es cierto, en este disco, que en algunos casos, al tú comer y beber mucha agua, dificulta la digestión. Y te puedes sentir más pesado. Porque imaginaros una bolsa, ¿no? Si tú en una bolsa echas cachos, trocitos de carne de pollo y trocitos de verdura, va a ser menos compleja esa digestión que si echas los trocitos de carne y de verdura y encima un montón de líquido, porque ya hay tres tipos de sustancias, tres tipos de nutrientes, y para el estómago puede ser más compleja la digestión, en fin, pasar alimento al intestino delgado, absorber lo que sea. Entonces puede dificultar la digestión y que te sientas más lleno, pero no te hace engordar, no, en absoluto. El agua es acalórica y si no tiene calorías, no suma calorías. Y si no suma calorías, no vas a engordar. Así que no hay ningún tipo de problema. Simplemente que te dificulta la digestión y te puede a ti dar la sensación de que la sensación que te sientes como lleno, ¿no? Como si hubieras cogido peso. Uh-huh. Nada más, ¿no? Ya, ¿sí? Pues, siguiente.
Está bien. Hola, ¿es la miel igual de mala que el azúcar?
Muchas gracias por la pregunta. La miel muchas veces se ha utilizado como indicando como que era un sustitutivo de la miel, perfectamente viable. Y bueno, vamos a decir que sería el mal menor. No es que podamos tomar barra libre, de miel con respecto al azúcar, porque la miel no deja de ser un azúcar simple, un azúcar que al fin y al cabo va a ser que le vemos los niveles de glucosa en sangre y al fin y al cabo, volvemos a lo mismo, tiene nutrientes, pero no vamos a absorber una cantidad de nutrientes suficiente con una cucharada de miel como para que de verdad lo notemos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para no complicarlo mucho ni entrar a desgranar comparaciones? Mejor miel que azúcar, bien, pero no es la panacea y no hay barra libre de miel. De hecho, la miel tiene un contenido calórico similar al del azúcar. Sí que es cierto que no está tan procesada, si de verdad la miel es buena, si es una miel de esta que me hizo gracia una vez en un conocido supermercado que vi miel, procedencia, Unión Europea. Para que nos entendamos, eso es un poquito de miel de Albania, un poquito de miel de Eslovenia, un poquito de miel de Francia. Y ahí, comprando a los proveedores más baratos, las vas mezclando y encima seguramente no tengan cierto grado de procesamiento. Por lo tanto, cuidado con la miel. Yo soy buen ejemplo de ello, que yo estaba enganchado a tomar yogur griego sin azúcar, pero con miel, varias cucharadas de azúcar. El azúcar de la miel sería equivalente para nuestro cuerpo, no tan nocivo a lo mejor, pero sí igualmente de nocivo por los altos niveles de glucosa y encima suma bastantes calorías. Cuidado con el azúcar, cuidado también con la miel.
Sí, además en los supermercados se puede ver bastantes tipos de miel, en la que muchas incluso te ponen que es natural, que no tiene aditivos y demás. Y cuando las miras realmente, cuando observas la etiqueta, que es lo que tenemos de tener mucho cuidado con los ingredientes de la etiqueta y con el valor nutricional que aportan las etiquetas, se puede ver como prácticamente todos esos hidratos de carbono que mencionan, después justo debajo pone azúcares y es prácticamente el mismo y es una... No es una bestialidad realmente, porque prácticamente el mayor aporte calórico va a provenir de eso, de los azúcares.
Sí, son azúcares naturales, pero es que son azúcares. Por eso ese es el mensaje. A nivel calórico te va a hacer el mismo daño con un azúcar de procesado. Por lo tanto, el consejo ya final por rematar la portería, el que te demande menos cantidad. Pasamos a la siguiente.
Hola, ¿es el jamón ibérico un procesado?
Muchas gracias. Es un buen procesado, es un alimento procesado, pero se considera un alimento buen procesado porque está curtido, etcétera, se le echa un cierto tratamiento para su conservación y que se cure, pero es un buen procesado. Por lo tanto, no se debe tampoco abusar en exceso de él, pero es una buena opción, es una mejor opción, por ejemplo, a esos jamón york, a esos jamón de pavo, que comerciales baratos. Es decir, por ejemplo, si compramos jamón york de este malo, de estos que vienen en unos envases que suelen ser cuadraditos, el apenas de jamón tiene un 50 o un 60%. O sea, ese 40% restante es fécula de patata, antioxidante H, no sé qué, un montón de sustancias procesadas, sustancias químicas que se le añaden, incluso creo que recuerdo que uno que tenía harina y por supuesto azúcar, para completar. Es decir, como el jamón, como la carne suele ser más cara que este tipo de sustancias, se le meten para rellenar. Le dan sabor y tú, como consumidor, te crees que es un buen producto. Y no es el mejor, por ejemplo, el jamón york de esta baja calidad, no es mejor que jamón serrano. Otra cosa son los jamón de pavo, jamón york de alto contenido en carne, que los hay del 97%, por ejemplo, en algunos centros como Aldi. Y nada, en resumidas cuentas, es un buen procesado.
Hoy en día, además, hay bastantes aplicaciones que puedes ir a los centros comerciales, en este caso, a los grandes supermercados, en los que puedes incluso analizar si este alimento es procesado o no está procesado. En el caso del jamón, por ejemplo, si es jamón típico que te venden en la charcutería, que te venden, en ese caso, sí lo consideramos buen procesado, incluso algunos que están envasados, tendremos que ver esos ingredientes como ha comentado Álvaro. Pero sí que es cierto que si analizamos, por ejemplo, el jamón york, como ha comentado Álvaro, prácticamente el 80-90% de ellos, si lo analizamos con este tipo de aplicaciones, nos van a decir que son ultraprocesados. Es decir, si comparamos un buen procesado con un ultraprocesado, obviamente debemos priorizar el buen procesado. ¿Qué es lo ideal? Que no estén procesados y los buenos procesados también tenerlos ahí un poquito de... tratarlos con cautela, tampoco abusar de ello, ¿vale? Y siempre tratar de evitar esos ultraprocesados. Por eso mismo, no pensemos que por ser un jamón de york sea mejor que un jamón serrano simplemente porque sea jamón de york, sino que tenemos que ver bien qué tipo de jamón de york es el que estamos intentando consumir en este caso.
Otra vez más, la etiqueta. Ya haremos un programita para que todo el mundo entendamos la etiqueta, porque es un mundo bastante curioso. Si te parece, Adri, pasamos a la siguiente pregunta.
Hola, muy buenas. Yo quería saber si entrenar en super series o a series largas favorece la pérdida de grasa.
Muchas gracias por la pregunta.
Pues gracias. En este caso tendríamos que ver cuál es el gasto calórico que supone esta super serie. Al ser una super serie, realmente estás entrenando grandes masas musculares, ¿vale?, en un periodo más reducido de tiempo, puesto que estás combinando dos grupos musculares distintos en una misma serie. Si analizamos el cómputo global de cuántas kilocalorías vas a consumir, o sea, vas a gastar realizando este ejercicio, posiblemente pueda ser más que a entrenarlo sin realizar la superserie. Por lo tanto, si vas a gastar más kilocalorías de las que vas a consumir, vas a perder grasa. ¿Qué ocurre? Superserie no es para todo el mundo.
Exactamente.
Siempre hay que analizar el caso, hay que ver qué tipo de personas le puedes meter una superserie y qué tipo de personas no. ¿Por qué? Se pueden producir sobrecargas, agotamiento, falta de rendimiento. Si no tenemos este tipo de condicionante, puede ser que el rendimiento no sea el suficiente como para gastar más kilocalorías que si a lo mejor hicieses estos ejercicios por separado en este caso. También tenemos que ver con el tiempo que cuenta la persona, ¿vale? Es un buen recurso a la hora de tener poco tiempo, querer entrenar más grupos musculares en menor tiempo, al fin y al cabo, y a otra cosa.
Vente.
Hay que analizar el caso.
Sí, además.
Después de que analizar el caso, a priori puede ser una buena opción para perder ese peso, ese mayor gasto calórico, pero siempre tenemos que tener ese asterisco para analizar bien
el
a la
caso.
Persona.
Yo añadiría que dentro de una buena planificación, dentro de una lógica de la rutina de entrenamiento personalizada, puede tener cabida en personas que están medio o avanzada, o bastante avanzada dentro de un entrenamiento, porque además agota bastante el sistema nervioso central. Es decir, requiere de una recuperación alta y a nivel muscular es bastante importante, puede llegar incluso a ser lesivo si no se ejecuta bien. Al ser algo tan potente, por lo mismo, tiene que haber un descanso. Es decir, tiene que estar dentro de una rutina bastante bien. No se puede o no se debería eso que hace algunas personas, vamos todos los días a entrenar y todos los días acabamos con super serie, porque es que realmente tu cuerpo, aunque tú seas capaz de hacerlo, no, yo es que puedo, sí, pero es que no vas a... Tú quieres hacer una super serie para obtener una mejoría. Si no descansas a posteriori, tu cuerpo no va a recibir esa mejoría porque es que no le va a dar tiempo realmente a recuperar. Entonces, bueno, caso concreto, un buen descanso y una buena planificación de la rutina de entrenamiento te van a llevar al éxito. Pasamos a la siguiente.
Hola, muy buenas. Yo querría saber si comer hidratos por la noche engorda más. Esto que nos dicen siempre, ¿no? Evita el pan, el arroz, todo este tipo de alimentos por la noche porque es malo. Querría saber si tiene un efecto distinto a si lo tomo en cualquier momento del día.
Me niego a responder, Adrián. Tú, yo lo paso.
Pues muy bien, esta pregunta creo que respondimos una muy parecida en el programa anterior. Por lo tanto, ¿por qué pensamos que comer un mismo alimento al final del día va a suponer algo peor o una mayor ingesta calórica que si lo comemos a primera hora de la mañana?
Pongamos un ejemplo, pasta, ¿vale? Para que la gente vea saber lo que es un hidrato. Pasta, una pasta, un arroz por la noche.
Pasta, comer pasta por la noche. ¿Por qué pensamos que a lo mejor comernos esos 200 gramos de pasta va a suponer, por ejemplo, 500 kilocalorías, ¿vale? Por la mañana y por la noche van a ser 2.000 kilocalorías. Esa pasta va a aportarnos las mismas kilocalorías tanto por la mañana como por la noche.
Exactamente.
¿Qué es lo que nos influye aquí? Tenemos que ver, como siempre, cuántas kilocalorías nos hemos metido durante el día. Si ya durante el día me he metido 2.000 kilocalorías y mi cuerpo me pide 2.200 kilocalorías, si me meto al final del día otras 500 kilocalorías de pasta, de hidratos, obviamente me estoy pasando y voy a producir ese superávit calórico que me va a hacer engordar.
Exactamente.
Si me lo como a primera hora de la mañana, que encima la pasta me va a saciar, no voy a picar tanto entre horas hasta más entrada la tarde, pues obviamente puede que no me vaya a pasar de esas 2.200 kilocalorías y me queden 2.000. Y entonces va a parecer que estoy adelgazando. Pero realmente esa pasta es la misma, completamente igual.
El contenido calórico y los nutrientes de la pasta, o del arroz, o de la verdura, que también son hidratos, o de las legumbres, que también son hidratos, de la fruta, es la misma cantidad de nutrientes de calorías por la mañana, por la tarde, por la noche, llueve, haga frío, haga calor, pandemia, sin pandemia.
No le pasa nada entre medio.
No pasa nada, no cambia su composición. Es decir, es una mala interpretación, quizá, de algunas personas que les da miedo porque creen que los hidratos de carbono, que hemos dicho todos los alimentos que son hidratos de carbono, puedan generar que engordes más. Si tú en el día deberías tomar, por ejemplo, imagínate 250 gramos de hidrato de carbono provenientes de frutas, de verduras, de legumbres, e incluso de pasta, de arroz, da igual el momento del día en el que te los comas. De hecho, por la noche, no me acuerdo la misma sustancia que tenía el hidrato de carbono, promueven el sueño. Si tú al día siguiente vas a entrenar, vas a tener una mayor carga de hidrato y además, si por ejemplo has entrenado por la tarde o incluso por la mañana, te va a ayudar a llenar la reserva de glucógeno que habíamos, que también hablamos de eso en el último programa. Es decir, comer pasta, comer hidratos por la noche, si en el cómputo total del día, como ha dicho Adrián, no pasas de las calorías que tienes que comer y tampoco pasas de las calorías respecto a los hidratos que tienes que comer, que a mucha gente le pasa eso, ¿no? Uy, yo como muy bien. Por la mañana pan con tomate y un poquito de aceite. Mediodía, fruta. Por el mediodía, arroz con verdura. Por la tarde no meriendo y por la noche pasta. O sea, eso no es sano. Eso es, no, faltan proteínas, es que nada más que hidratos de carbono. Eso es un exceso de hidratos de carbono. Entonces, no es malo siempre y cuando, como cualquier tipo de nutriente, proteína, grasa o cualquier otro alimento, lo tengas controlado dentro de un contexto que esté adaptado a ti. Pasamos a la siguiente.
Hola, buenos días, Álvaro. A ver, yo tengo una pregunta. Tengo una amiga que dice que tomando en ayunas todas las mañanas agua con un limón exprimido, ha perdido 5 kilos. ¿Eso es posible? Yo no le doy mucha credibilidad, pero quería tu opinión como experto en nutrición. Muchas gracias.
El milagro.
Mi milagro. Muchas gracias a ti. Entiendo que tu amiga ha perdido 5 kilos de limones, ¿vale? Esa es la reflexión que hemos llegado. A ver, volvemos a lo mismo. Los alimentos y las calorías y los nutrientes en general, bueno, es verdad que el limón se bate, se exprime, es lo mismo. Limón es un limón. En forma de limón o exprimido. Es verdad que tiene menos fibra, pero es lo mismo. Es decir, ese milagro, eso que se le atribuye al agua con limón por la mañana, si de verdad hiciera efecto...
Que va a comerse la grasa.
Exactamente. Si fuera a comer de verdad la grasa, se vendería en cápsulas y valdría la cápsula 500 euros y la gente la compraría y sería efectivo y lo recomendarían todos los médicos. Pero eso no es así porque eso no tiene ningún tipo de sentido ni lógica. Por lo mismo, da igual que te comas el limón entero, exprimido, o que no te lo comas porque no te va a hacer nada. Si en el día tú te has comido más calorías de las que has gastado, vas a engordar. Te tome un kilo o te tome 5 kilos de limones, ¿vale?
Esto nos lleva a pensar también, muchas veces se utiliza ese agua con limón para quemar esa grasa. Nos lleva a pensar cuál es realmente el mejor quema grasa que existe, que también lo comentamos en otros programas anteriores.
¿Qué era?
En este caso, no hay una solución milagro, ¿vale? No hay productos quema grasa, así que es verdad que hay ciertas sustancias, ciertos productos que pueden hacernos quemar más grasa que otros. Pero en este caso no hay ninguna solución milagro, salvo lo que hemos comentado, ese déficit calórico.
Sí que es verdad, y que hay que hacer honor a la verdad. Nosotros, como bien sabéis, nos documentamos habitualmente, cada semana estamos atentos a los estudios. Había un estudio en ratones que decía que metiéndole grandísimas cantidades, no me acuerdo el nombre de la sustancia, perdonadme, del limón a los ratones se le metía, pero imaginar que era la sustancia que contiene a lo mejor 50 kilos de limones. Ese ratón quemaba más grasa y perdía más peso que otro. Bien, habría que analizar también la alimentación que llevaban los dos ratones, entiendo que era la misma. Pero estamos hablando de un estudio en ratas y con una cantidad de esa sustancia del limón que era una locura, que era insostenible, o sea, que no se le puede dar a ninguna persona. Es como el mismo caso que se pasa con el vino y el resveratrol. Sí, el vino tiene cualidades
cardioprotectoras.
Sí. Resveratrol te puede ayudar a proteger tu corazón si te tomas, creo que eran 1000 botellas de vino. Yo entiendo que casi nadie se puede beber 1000 botellas de vino, por lo tanto no vas a absorber la cantidad de resveratrol suficiente. Es decir, son cosas sacadas de contexto y que no tienen ningún fundamento. Pero bueno, es verdad que muchas personas el efecto placebo le funciona. Yo me tomo mi agua con limón y es como que me meto en la dinámica de que me estoy cuidando y al final es la profecía autocumplida, ¿no? Me va a ir bien, voy a perder peso y pierdes peso porque vas cambiando hábitos sin darte cuenta. Pasamos a la siguiente.
Hola, yo quiero saber por qué dicen que es mejor tomar productos normales que los productos light.
Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué pasa con los productos light? por definición legal, los productos light son aquellos que respecto al producto original tienen un 30% o menos de calorías. ¿Qué es lo que pasa? Somos una sociedad muy hedonista y nos gustan las cosas buenas. Aquí queremos estar a dieta, pero no podemos sufrir. Hemos estado toda la vida comiendo lo que nos da la gana, pero ahora no podemos estar a dieta porque es que yo tengo que disfrutar del sabor. ¿Qué pasa? Que los alimentos light, para que tengan el sabor, para que tengan un sabor dulce, para que sean palatables, se les echa un montón de sustancias químicas. Al final los convierten en ultraprocesados. Yo creo que he visto incluso salchichón light.
Yo he visto prácticamente de cualquier producto que os podáis imaginar, la versión light casi siempre está ahí. Y al fin y al cabo, si miras la composición de ingredientes, los valores nutricionales y demás, no varía tanto. Incluso hay variantes light que llevan una cantidad de productos extra que no nos aportan absolutamente nada. Y que son mucho peor al final que los productos normales.
Exactamente. Ponemos el ejemplo del salchichón. Bueno, vamos a tener claro lo siguiente. Un gramo de proteína y un gramo de hidrato, de donde venga, da igual, 4 gramos de calorías. Y un gramo de grasa, 9 calorías. Es más del doble. En el salchichón, lo que se suele hacer, si no me equivoco, es que le quitaban parte de la grasa y a cambio le metían azúcar. Como tiene menos de la mitad de calorías, está más bueno. Tiene menos calorías, pero es mucho peor para tu cuerpo. Entonces, al final, te la están metiendo por el otro lado. O sea, vas a comer menos calorías, pero te están metiendo un chorro de azúcar. Por lo tanto, luego, lo normal es que te vuelva a dar hambre y sigas comiendo. Entonces, en resumidas... Bueno, y aparte es un procesado. En resumidas cuentas, light, no. Comer alimentos lo menos procesados posible y en cantidades racionales. Y hace posible siempre quedarte con un poquito de hambre para aquellas personas que quieran perder peso.
Para definir qué es mejor, que haga más cardio o que me meta más pesa.
Bueno, pues muchas gracias. Volvemos a lo de siempre. Siempre tenemos que analizar el caso concreto de la persona antes de decir algo que le valga a todo el mundo. En este caso vamos a dar unas pequeñas pautas en las que pensamos que pueden ir encaminadas. Para definir en este caso que realmente lo que queremos es mejorar su composición corporal, en este caso reducir los niveles de grasa, mejorar los niveles de masa muscular, lo ideal sería una combinación de las dos cosas. Tú no puedes dedicarte solo a, en este caso, a realizar ejercicio aeróbico, si lo que quieres es definir, puesto que si no tienes la masa muscular suficiente o aquella que te permita estar sano o saludable, no vas a conseguir estar sano, porque vas a tener muy poca masa muscular a pesar de no tener mucha masa grasa. Por el lado contrario, si solo realizas masa muscular, en este caso, vas a coger más masa muscular, más músculo, pero esos niveles de grasa van a seguir estando ahí. Nos volvemos a remitir al déficit calórico y al superávit calórico. Tienen que estar acompañados. Si quieres masa muscular, vas a tener que comer más kilocalorías de la que vas a consumir. Si quieres perder grasa, vas a tener que comer menos kilocalorías de la que vas a consumir.
Exactamente. Que no hay mucho más que decir, es que al final es lo mismo. No hay recetas mágicas, no podemos vender, no podemos hacer marketing deportivo de no, es que te tiene. No, no hay donde. Lo básico para el 90% de las personas es eso. Si ya eres deportista de élite, eres culturista, eres compites, tienes un cuerpo 10 ya físico, hercúleo, definido, quizás pueda haber algo escondido y lo hay, pero eso es casos muy concretos. Para la mayoría de personas esta es la solución, es la más sencilla y es como la teoría de la navaja de Oca, ¿no? Lo más sencillo al final suele ser la mejor explicación.
Por lo tanto, si tienes ya bastante masa muscular en este caso y lo que quieres terminar de definir porque tienes un cierto porcentaje más de grasa, importante centrarte en la alimentación, en que haya un déficit calórico y combinar tanto el entrenamiento de fuerza para mantener esa masa muscular como el aeróbico para quemar más kilocalorías de la que vas a consumir. Si por el contrario todavía no tienes mucha masa muscular, prioriza ganar esa masa muscular antes de solo definir, puesto que si no nos vamos a quedar sin masa muscular y no vamos a conseguir definir realmente un cuerpo saludable en este caso.
Pues perfecto, Adrián, un poco más que añadir. Dar las gracias a todas las personas que nos escucháis. Muchas gracias por las preguntas. Recordamos el teléfono 629-101-719. Lo podéis encontrar en Radio Puerto o en cualquiera de nuestras redes sociales para enviarnos un audio que estaremos encantadísimos de responder. Gracias, Daniel Borne, y gracias a Adrián Galvez.
Gracias a ti, Álvaro, también.
Muchas gracias y buenos días.